Y ahí estamos. Hola, pues buenas noches a todos y todas los que estáis conectados y buenas lo que sea a los que os conectéis cuando Dios os dé entender. Tengo aquí a gente haciendo el mono, pero espero que no molesten mucho. No habrá expulsión masiva. Bueno, a ver. Estamos en la primera clase dedicada al pedazo de tema de los valores. Recordaros para los que estéis algo más desconectados o no hayáis visto las 170 clases anteriores a esta, que los valores se caracterizan por ser aquellos aspectos de nuestra apreciación que nos permiten organizar nuestra propia acción, nuestra relación con lo vivido, con lo observado, aquello que nos pasa, ¿no? Que a diferencia de las categorías no aspiran a tener un valor de verdad. Esa es la gran diferencia que seguro que os preguntáis. ¿Qué diferencia hay entre categorías y valores? Las categorías nos son útiles, nos sirven porque nos dan, nos cuentan cómo es aquello que tenemos delante, siempre. La categoría científica, como la de los cuanta de energía, o como la entropía, o como la gravedad, explica aspectos del mundo que tenemos delante y valen tanto esas categorías cuanto más reveladoras son de aquello que de hecho hay, ¿no? No nos pretenden contar cuentos enternecedores ni consoladores las categorías. Los valores, en cambio, sí, nos cuentan cuentos. Y más que valer porque nos digan cómo es la realidad, nos valen, nos funcionan porque nos dicen cómo no es, o más bien cómo debería ser, para que estuviésemos más contentos, para que de alguna manera nuestra vida tuviese más sentido. Esa es la gran diferencia. Las categorías intentan revelarnos cómo es el mundo, los valores saben que el mundo no tiene nada que ver con lo que ellos sostienen, sino que sostienen una cierta relación de obligación, en el sentido literal. Obligar significa atar algo, ligar con algo que está ahí afuera. Obligar sería esa especie de maniobra que tejen los valores. Pues bien, en esta sección que iniciamos ahora y que durará hasta el final del cuatrimestre, yo creo, vamos a analizar valores en los diferentes tipos de grupos que tienen. Ahora te contestaré, María José, si los valores dependen o no de las categorías, o son ellas las que dependen de los valores, que de todo puede haber, ¿no? Ahora lo iremos viendo, no te precipites. Vale. En todo caso, este primer vídeo que habéis visto en YouTube es el que hemos dedicado a los valores estructurales o valores de estrato. Son un tipo de valor dentro, bueno, aquí os he pintado en esta diapo los tipos de valores que vamos a ver para enseñar mis cartas desde el principio y que sepáis a qué vamos a atenernos. Va a haber tres tipos de valores, ¿vale? Que vamos a analizar, que vamos a rastrear y que vamos a ver cómo están operativos en nuestros propios juicios estéticos, en nuestras propias experiencias, en lo que nos emociona o en lo que nos acongoja, ¿no? Estos son los valores modales, en primer lugar, que son los valores que derivaríamos de la función misma de los modos, de lo necesario, de lo posible y de lo efectivo. Y bueno, pues tendrán que ver con cosas como la coherencia, la estabilidad, la simetría, la armonía. Serían valores característicos del modo de la necesidad, ¿vale? Luego habrá otros valores como lo raro, lo impactante, lo sorprendente, lo extravagante. Todo eso serían valores relacionados con el modo de lo posible. Y habrá otros que tendrán que ver con lo bonito, con lo agradable, con lo divertido, que tendrán que ver con el modo de la efectividad. ¿Por qué los coloco como valores modales separados de los demás? Pues porque, como sucede siempre con los modos, estos son cosas que son previas a cualquier contenido. Lo simétrico, el valor de lo simétrico, lo tranquilizante, de lo simétrico, de lo armónico, de lo coherente, existen antes que haya cualquier contenido siquiera, como pasa con los modos, ¿vale? Entonces, ese será un grupo, no voy a explicarlo ahora porque le daremos una clase. Otro sería el de los valores. Voy a la última línea. Los valores fundamentales. He puesto un interrogante porque no sé si llamarle fundamentales. Todavía está por ver. ¿Qué serían los que responderían a las nueve necesidades? Las que veíamos en Maxneff, ¿os acordáis? Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, participación, creación de identidad y libertad. Esas nueve necesidades fundamentales que nos caracterizan como especie, hay especies para las cuales la noción de identidad o la libertad o la creación igual no son tan importantes, para nosotros sí, y lo son al mismo tiempo que son importantes la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, en fin, todas esas cosas. Pues bien, sin duda habrá valores estéticos que surgirán, que nos obligarán en función de cada una de esas nueve necesidades. ¿Vale? Y los investigaremos también en otro capítulo, en otra clase. Y hoy vamos a dedicarnos a los que he dejado los últimos, los que están en medio, que son los valores estructurales o los valores de estrato, que son aquellos valores vinculados con los estratos que componen la obra o la experiencia, con aquello que está, de hecho, contenido en la obra. Ojo, que los estratos estén contenidos, sean lo que le dan la carne a la obra, no significa que nuestros valores de estrato nos cuenten lo que, necesariamente lo que hay, son aproximaciones, ¿verdad? Y en esas aproximaciones, en esos juicios que hacemos, para eso hablamos de valores, nos relacionarán con todo ello. Luego quedan los metavalores, los he puesto abajo, aparte, en una especie de tal, le he llamado metavalores para hablar de lo bello y lo terrible, juntamente. Porque lo bello y lo terrible, como sabe Macbeth, lo hermoso es terrible, lo terrible es hermoso, van siempre juntos. Y muy a menudo se confunden. Y cuando se confunden aparece el valor de lo sublime, que a muchos de vosotros os interesa mucho y aparecerá con el romanticismo, con el fin de siglo, en fin, como que tiene muchas reediciones, ¿no? Pero esa especie de colusión, de choque y de abrazo mortal de lo bello y lo terrible, como valores absolutos, si queréis llamarle también, que de hecho van a ser puestas en juego de todos los demás. Los metavalores aparecerán, los valores absolutos, como la imagen de conjunto de todos los demás funcionando. Pero eso los veremos los últimos, ya acabando el trimestre. Así que vámonos a nuestros amigos que se van de excursión. ¿Habéis visto el vídeo? ¿Queréis plantearme alguna pregunta directamente o voy tirando millas? Porque en los foros habéis planteado algunas cosas, pero no eran propiamente dudas o cuestiones, parecía que se entendía bien. La primera pregunta la digo yo, si queréis, ¿quiénes son los cuatro amigos que se van de excursión? ¿Recordáis? A ver, Ausón, ¿cómo se puede valorar en todas sus facetas las obras de arte de otras culturas, China, África, de otras épocas? Muy buena pregunta, Ausón, muy buena pregunta. Vamos a ver si la vinculamos con nuestros cuatro amigos, ¿vale? Porque cuatro amigos que se van de excursión, el albañil, el actor porno, el místico y el profesor de historia del arte, pues vienen a ser más o menos personajes que encarnan o le darían cuerpecillo a cuatro grandes tipos de estéticas, de teorías estéticas que están circulando por ahí. Y que a poco que reviséis la historia de la estética de Bayer o la de Tarkevich o la de Valverde, la que queráis, vais a encontraros a estos cuatro amigos todo el tiempo, que van apareciendo uno tras de otro. Yo los hice ir de excursión juntos, al mismo sitio. Normalmente cada uno va por su cuenta y riesgo, se lleva su bocata y no invita a los demás. Es esta especie de cosa. Son un tanto autistas normalmente estos cuatro personajes en la historia de la estética. Pero las tenéis ahí dibujadas. El primer amigo, el albañil, sería un formalista, a la Hans Lieg. Hans Lieg era un crítico de arte, que era músico, de crítica musical, vamos, y que se cabreaba muchísimo con los románticos cuando, o con el místico, ¿no? Si se emocionaba y él decía, pero ¿de qué te vas a emocionar? Si son piedras. Aquí no hay emoción alguna. Aquí lo que hay que hacer es contar las piedras, ver cómo están dispuestas, ver qué tipo de piedra es. Y claro, claro que te vas a emocionar, pero eso es una cosa como, ¿a quién le importa, no? Ese sería Hans Lieg hablando de la música, ¿no? De hecho, él hablaba de los cuartetos de Beethoven y decía, ¿qué melancolía, ni qué gaita, si es un acorde de séptima disminuida, por Dios? Intentaba darle todo el tiempo esa especie de acercamiento albañilesco que tenemos en nuestra historia, igual que los estructuralistas harían, o sea, es una especie de actitud, de manera de hacer estética que ha estado presente siempre. Y ese es el primer amigo. El segundo amigo, el actor porno, pues bueno, podría ser un sobrino descarriado de Dewey o de Marcuse. Son los vitalistas, son todas las estéticas vitalistas, las estéticas que han puesto en primer lugar la sensibilidad, la sensualidad, el cuerpo vivo, el cuerpo sufriente, el cuerpo gozante, que ha estado ahí como en primera fila, ¿no? Entonces tenemos a ese segundo amigo que va de excursión, que serían todos estos tipos. Evidentemente el místico, el del estrato psíquico, pues tiraría de la historia de la estética real, y no en mis cuentos, sería pues alguien partidario de la teoría de la Gestalt o de la estética cognitivista. Ahora está muy de moda con el nombre de neuroestética, y entonces de repente, pues claro, evidentemente a el tercer amigo, a el místico o al cognitivista, al neuroestético, no le importan las piedras, el cuerpo es una cosa, en fin, que puede tener una indigestión. Lo que le preocupa es qué pasa en el cerebro, qué pasa en nuestra mente cuando nos emocionamos, y cree que describe todo lo que hay cuando nos hace una especie de encefalograma o de cuadro de sinapsis de neuronas o lo que sea, donde él intenta explicar qué es lo que está sucediendo. Pues bien, este es el místico, o sea, el personaje que se mueve en esta banda de estéticas que son psicologistas, ¿no? El psicoanálisis, que ahora tiene menos predicamento, pero que durante muchas décadas ha sido como, wow, el acercamiento fundamental a la estética era, tenías que hacer un psicoanálisis de Antígona y si no, no te enterabas, ¿no? Pues este sería el tercer amigo, que también va con su bocata y no invita a nadie ni avisa a nadie de dónde va ni dónde viene. Y por fin el cuarto, que quizás es el que está más de moda ahora en la posmodernidad, el amigo profe de historia del arte, pues no serían pues todos estos tipos como Danto, Dicky, los partidarios de las estéticas historicistas, las institucionales, e incluso nuestros queridos iconológicos, Panofsky, Saxel, Warburg, Cassirer, que estos tipos, pues claro, tienen otra historia. En estas cuatro estéticas se resume de alguna manera la historia entera del pensamiento estético. No os creáis que hay mucha más, ¿no? Podríamos hacer alguna variación, ver si el marxismo está entre la cuarta o está entre la segunda, pero estos cuatro lineamientos definirían bastante bien lo que hay. Y lo que yo sostenía en el vídeo, como recordaréis, es que el pensamiento estético tal cual no puede reducirse a ninguno de estos cuatro, sino que es siempre en la comprensión, la inteligencia conjunta de estos cuatro amigos, cuando por fin, en vez de ir cada uno a su flow, efectivamente se juntan debajo de una higuera, sacan cada uno su bocata y lo que tengan para beber y lo comparten. Y entonces, en esa especie de juego, y a lo mejor resulta que en esta higuera en concreto el bocata del actor porno está mucho mejor que el bocata del historicista que está reseco y o está el pancho ruscado, y resulta que es un gran bocata y todos le dan más bola al bocata del actor porno. No sé por qué digo el bocata del actor porno como ejemplo, igual estoy rayándome, pero me entendéis, ¿no? Voy al hecho de que la inteligencia característica de nuestra disciplina, de la estética, debería ser, Santi si lo entiende, debería ser esa trabajar conjunto. A ver si ahora puedo contestar a Usón 9, cómo se pueden valorar en todas sus facetas con mayúsculas las obras de arte de otras culturas, China, África y tal, o de otras épocas. Vamos a ver. Tampoco, como he dicho al principio, los valores no tienen la misma dimensión que las categorías. No pretenden describir lo que hay. No tienen ninguna obligación de describir lo que hay. O sea, yo voy a ver una peli o leo una novela y me siento con capacidad de decir me gusta o no me gusta. Y con eso no condeno la novela al infierno o la película. Simplemente digo que a mí particularmente no me gusta. Claro, como soy un profe de estética y un tío un poco pedante, pues me diréis, no, explícate mejor. Y entonces empezaré a tirar de argumentos. Esos argumentos con los que intento fundamentar mi juicio de gusto son los argumentos que vamos a aprender a identificar, ¿vale? Y por eso, cuando alguien dice de una iglesia que es sobrecogedora o que es misteriosa, entonces sabremos que estamos conectando con ese tercer estrato. No se trata de que nos sintamos en la obligación, Ausón, de aportarlos todos para cualquier obra, sino simplemente de saber rastrearlo, saber de dónde viene. Por esto que decíamos en el vídeo, no sé por qué hablo en plural, por esto que decía en el muñequito en el vídeo de YouTube, de que los valores son objetivables, es decir, tenemos que ser capaces de ponerlos ahí. Porque el me gusta y no me gusta está bien para el Facebook, pero en la vida real y dado que tenemos sensibilidad e inteligencia raudales, casi todos, pues empleémosla. Y entonces nuestros juicios de valor empezarán a desplegarse, a esponjarse, a ser capaces de ser compartidos, y esa es una de las cosas fundamentales que la estética debería aportar. De tal manera, cuando salgamos del cine o de un concierto, pues quizás podemos hablar de fútbol o tal, pero si queremos hablar de lo que nos ha pasado, al salir o en cualquier otro momento, tengamos herramientas apropiadas para ello. Esa es la función de los valores, más que dar cuenta por completo de una obra de arte perteneciente a una cultura que nos es cercana o incluso una que no nos lo es. Claro, digo al revés, incluso de culturas que no son cercanas no tenemos ni la obligación ni seguramente la capacidad de dar cuenta de ellas absolutamente. J. Hernández pregunta, ¿los valores son buenos o malos? Ahí va, hay valores subjetivos y objetivos. A ver, los valores evidentemente no son buenos ni malos, los valores valen. Es decir, insisto en la definición que daba en el vídeo, los valores valen. Valen porque nos sirven para organizarnos, porque nos otorgan sentido. En ese sentido, un valor malo sería un valor que no nos sirviera para maldita la cosa. Que lo aplicamos un poco así en general, es como cuando vas y algún moderno te dice, ah, qué interesante la pieza y tal, y qué significa que sea interesante, y ni él mismo lo sabe, ¿no? Entonces, un valor malo sería un valor que no nos vale, es decir, que no nos sirve para orientarnos, que no nos sirve para dar cuenta de lo que sentimos, ¿no? Y todos los demás, todos los valores que de hecho sí sirvan para organizarnos y para orientar nuestra propia sensibilidad y nuestro, vamos, en dónde pasamos la tarde, pues son valores buenos, claro que sí. ¿Hay valores objetivos y subjetivos? Tendrás que volver a ver el vídeo que grabé, porque efectivamente lo que yo planteo es que los valores en absoluto son subjetivos y por subjetivos entendemos particulares e incomunicables. Si tenemos valores que son particulares e incomunicables, no son propiamente valores, porque no nos valen para organizarnos en una discusión o en un intercambio, no nos valen para ser compartidos. Entonces, son subjetivos porque los aplicamos, nos ha jodido desde cada cual de nosotros. Entonces, todo lo que yo hago es subjetivo. Bueno, vale. Entonces, no. No es eso. Los valores tienen que ser intersubjetivos, o sea, tienen que ser susceptibles de ser compartidos. Y son compartidos porque los sentimos a la vez diferentes personas. Si no estuvieran ya en nosotros, no seríamos capaces ni de entender de qué estás hablando cuando dices de algo que es cursi o de algo que es sublime. De alguna manera, hemos aprendido a reconocer obras que nos suenen en esos valores y sobre todo los vemos desde dentro y los entendemos con las entrañillas, ¿no? Cuando hablamos de la melancolía o hablamos del terror es porque hemos sentido melancolía o hemos sentido terror y sabemos de qué estás hablando. Entonces, obviamente, más que subjetivos son intersubjetivos. En ese sentido genético, como diría Chomsky, porque los tenemos previamente, los tenemos como grabados a fuego, ¿no? Y luego no son objetivos en el sentido de algo que está ahí puesto plenamente claro, rodeable, de algo que podemos analizar con una especie de predictor de objetos estéticos. No es eso, porque nunca sabemos si se está viendo, por aquello de la complejidad, de los estratos y tal, nunca sabemos si estamos viendo todo lo que hay. Por lo tanto, los juicios de valor tampoco son previamente objetivos. Pero sí que queremos que sean objetivables, o sea, sí que queremos que sean susceptibles de ser expuestos, sabiendo que hay una limitación, sabiendo que hay partes de la obra que nos estaremos perdiendo, seguro, pero que al menos seamos capaces de ponerlos ahí delante, nuestros juicios, y de exponernos y exponerlos de un modo público, de una manera de compartirlos y de discutirlos. Entonces, no son subjetivos porque son particulares, son intersubjetivos porque los compartimos y los llevamos puestos, ¿vale? Y no son objetivos porque no los agotamos en nuestra visión, sino son objetivables porque reclaman esta maniobra de ser puestos en público y ser discutidos. Ausón pregunta si la hermenéutica podría ayudar, pero introduciría cierto relativismo. La hermenéutica nunca ayuda, siempre da por saco. No, la hermenéutica es una estrategia interpretativa, en principio. Entonces, sería de estos cuatro amigos, ¿verdad? La hermenéutica sería una especie de cuñado raro entre los gestálticos, cognitivistas y los historicistas. O sea, es más bien los historicistas. Alguien que intenta interpretar, que intenta pues rastrear pistas en la vida del autor, en el contexto social, en el resto de la obra, pero por ejemplo, muy a menudo ignora las pulsiones y los componentes vitales y tal del espectador o del artista, o sea, eso todo del espectador, ¿no? Entonces sería uno más de los cuatro primos, ¿no? Y claro que ayudaría porque sería pues uno más de los que estaría apoyado por ahí. A ver, que vais muy rápido si no puedo leer el chat. Perdón, perdón. Dice J.R. Fernández 408. Los valores entonces nos valen para dar un sentido a la cosa, que en sí puede no tener, efectivamente. Vamos, que se lo damos nosotros para darle ese sentido del que carece. Pues muy a menudo sí. Lo que pasa es que no se lo puedes dar a cualquier cosa. O sea, esa cosa a la que le das sentido, algo tiene que tener. Aunque sea existencia, no lo sé, ¿no? El mayor héroe de esa especie de despliegue sumamente disposicional de los valores es nuestro querido Duchamp. Cuando Duchamp coge y creo que es un grifo, ¿no? Y le llama a Dios y es uno de sus ready mates, pues efectivamente podía haber puesto un señor con barbas o no sé, o un macho cabrío o algo, ¿no? Y va y pone un grifo. Pues evidentemente está proyectando un sentido ahí que vaya. Entonces está haciendo una apuesta muy claramente disposicional, muy arbitraria, para intentar plantearlo. Pero sí es cierto que con ello está reproduciendo algo muy característicamente axiológico, que es lo que decía al principio, que los valores no dan cuenta de algo que ya está en el mundo necesariamente, sino de algo que le pedimos al mundo, algo que le exigimos. Claro que el objeto en el cual nos apoyamos para exigir eso tiene que ser un poco cómplice. Vamos, muy lerdos seríamos si para intentar demostrar la armonía y la belleza que a nuestro juicio están o deberían estar en el mundo, pues cogiéramos, qué sé yo, una caca de chucho o cualquier cosa así poco proclive a apoyar nuestro juicio axiológico. Evidentemente intentamos buscar algo que nos sirva para apoyar ese juicio. Pero, y por eso son valores, en eso tienes razón, en gran medida son una maniobra nuestra de antropomorfización, como diría Lukács, una maniobra nuestra para darle forma humana, para darle sentido y orientación. Claro que sí. Sí, no os pregunto si os contesto adecuadamente, porque nunca lo sé, pero vamos, si es el caso, me decís que sí, y si no lo es, pues no digáis nada. A ver, luego tenemos aquí a Baires, que dice, entiendo que los valores tienen, por tanto, un componente cultural muy importante. En este sentido, ¿podría ocurrir que no entendamos plenamente los valores de una obra medieval? A ver, Baides, claro que tienen una componente cultural, pero si hablo de los cuatro amigos, camarada, es porque precisamente, aparte de un componente cultural, también tienen un componente de estructura psíquica. La estructura psíquica, el otro día estaba leyendo cosas de filología y aparecían datos muy chulos como que de las 24 maneras, un filólogo que se llama Joseph Greenberg, hay 24 maneras de vincular sujeto y predicado, ¿no? Pues bien, no hay más, lógicamente, ¿no? Al parecer, dentro de, bueno, los estudios de Greenberg. Pues Greenberg lo que dice es que de esas 24 maneras, solamente en más de 6.000 idiomas conocidos, solamente se utilizan, no sé, como creo que eran 15, en 6.000 idiomas conocidos. Y de esos 6.000 idiomas, si vamos a los idiomas que habla el 90% de la población de la Tierra, solamente se utilizan 4 modelos de vinculación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay estructuras psíquicas que son preculturales, o sea, que están ahí, de alguna manera, tramadas en nuestro cerebro, que son parte de nuestro proceso de especiación en algo tan cercano a lo cultural como es el lenguaje, pero que son previos a la cultura. Como son previos a lo cultural, el estrato de lo psíquico, de esto del que os hablo, el estrato de lo orgánico y el de lo inorgánico incluso. O sea, que no es que sea una cuestión cultural, es una cuestión material, orgánica, psíquica y, finalmente, cultural, que es el cuarto de los amigos. ¿Vale? Efectivamente, eso hace, como además esos amigos y sus bocatas se componen entre sí de diferentes maneras, eso hace que incluso en nuestra propia cultura, no hace falta irse a la medieval, podamos tener pues incertidumbres respecto a cuánto estamos apreciando. Pero esas incertidumbres son malas en el ámbito de las categorías, porque ahí, en el ámbito de las categorías, queremos conocer la obra de arte y queremos saber cómo está hecha y cómo funciona, y no son en absoluto malas en el ámbito de los valores, porque en el ámbito de los valores lo que queremos es pasárnoslo bien, lo que queremos es emocionarnos, lo que queremos es vibrar, ¿no? Y en ese sentido no hace falta que agotemos la obra de arte o lleguemos a su última razón. Esa es la cuestión. Esa es la gran diferencia entre categorías y valores que tenemos que construir y recuperar. ¿Vale? A ver, que de nuevo me habéis adelantado por la izquierda. Tiki, tiki, tiki. A ver, dice Hernández, ¿podría llegar alguien a captar en el presente tipos de valores culturales futuros? ¡Wow! ¿Cómo se avanzara en el tiempo hacia tipos de gustos futuros? ¿Has visto alguna película navideña últimamente? Estas de viaje al futuro. Yo creo que los valores, en ese sentido, cuando hablemos de los valores fundamentales, los que tienen que ver con las necesidades, los valores futuros y antiguos están muy cercanos. Yo creo que el valor de lo entretenido, de lo bonito, de lo agradable, ¿es un valor antiguo o es un valor futuro? En el futuro, cuando vayamos todos vestidos con trajes de papel de plata, ¿no seguirá habiendo cosas agradables, cosas abyectas y cosas sublimes? Pues yo creo que sí, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que en una sociedad futura, pues seguramente reparta el equilibrio entre estratos de un modo diferente. De hecho, si os fijáis en la evolución cultural de los últimos 200 o 300 años, desde el arte medieval, si queréis, a antiguo hasta ahora y también, o sea, más años en ese caso, veréis que el estrato de lo cultural y de lo social objetivado ha ido cobrando mucho más peso en nuestra experiencia estética que el que tenía antes, ¿verdad? Entonces, parecería que para los medievales, por ejemplo, quizá para Rabelés, el estrato del orgánico, de lo fisiológico y tal, tenía mucho más peso. Pero eso son variaciones que también van con los tiempos, ¿no? Ese mismo estrato del orgánico tendrá mucho más peso en el naturalismo, en Solá, por ejemplo, ¿no? Vaya. Yo creo que hay una variación de tiempos, pero más o menos vamos yendo y volviendo a los mismos valores, que son valores de estrato, que son valores modales, que son valores fundamentales vinculados con las necesidades. Esos tres grupos que analizaremos. A ver, Villar. Entiendo que cuando tenemos la experiencia de la belleza, en una obra debe de haber equilibrio entre los valores de todos los estratos. Es decir, cuando ninguno sobresale por encima de los demás, ¿no? Bueno, eso es mucho decir. Yo creo, eso lo vamos a guardar. Villar, me vas a permitir, porque si no, no vamos a... Son las 8:30 ya. No me va a dar tiempo. Esto lo hablaremos cuando tratemos de lo bello y lo terrible. Cuando hablemos de los metavalores o valores fundamentales, ¿no? Digo fundamentales, valores absolutos. Cuando hablemos de ellos, entonces hablaremos de esta historia. Y yo creo que tendrá que ver con el tema de los modos de relación, de los óptimos modales, en fin. Hablaremos de ello. La pregunta es pertinente, pero no me da tiempo contestarlo hoy, y para contestarla bien deberíamos explicar los metavalores, estos de lo bello y lo terrible. Y iremos a ello. Y ya por fin, porque son 29 y a las 8:30 me toca el aperitivo, vamos a ver, dice ese sagrado, cuando un valor nos orienta, cuando un valor nos vale. Pues eso tendrás que saberlo tú. Si un valor te orienta y un valor te vale. Quiero decir, si tienes una experiencia y ante esa experiencia o en ella te quedas sobrecogido o sobrecogida y como que necesitado de saber qué te ha pasado, pues un buen valor, como decíamos al principio, es aquel que te permite organizarte, que te permite saber o entender mejor qué es lo que te ha hecho que te salten las lágrimas, ¿no? Y le llamas de una manera para poderlo compartir, para poderlo evocar y para poderte conocer mejor. En ese sentido, las categorías reproducen un esquema muy fenomenológico, muy kantiano, en que las categorías, el juego este, estamos entre categorías y valores, porque las categorías se dirigen hacia lo exterior, hacia lo que es, está ahí, ¿no? Puesto. Y los valores, en cambio, nos sirven para conocernos mejor. Así que cuando un valor te orienta o un valor te vale, te permitirá conocerte mejor, saber de qué vas, saber qué tipo de animalillo eres. Y eso, compañera, compañero, solamente lo sabrás. tú, de alguna manera. Tú y los que te soportan, seguramente. Bueno, dicho lo cual, y para que mi chica que está aquí soportándome no se cabree más, lo vamos a dejar. Vale. Venga, compañero. Pues buenas noches. Hala, ahí os quedáis. Me corta nada, María José. Ha durado media hora estricta. Pasa o que soy un tipo muy entretenido y muy saleroso, pero si no, ¿de qué? Venga, chao.